Como siempre, gracias al Señor y gracias al Señor por lo que se ha compartido. Es un privilegio porque Dios nos alimenta continuamente, nos cuida continuamente. Y darnos cuenta de ese cuidado tan íntimo que tiene el Señor de nosotros, alimentándonos. A veces nos alimentamos sin darnos cuenta, simplemente con automatismos nos alimentamos y no nos damos cuenta de que es el Señor que está cuidando y alimentándonos, como a veces un bebé puede estar mamando y ni enterarse, solo chop, 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 y no se entera. Todavía no tiene conciencia de que está siendo cuidado y alimentado por su madre, ¿no? Así que es tan hermoso cuando hay esa conciencia de que el Señor nos está continuamente hablando. Y después el privilegio grande de poder leer continuamente su palabra y el privilegio grande de poder compartirla con los hermanos. Y eso es también algo que debemos de tener en nuestro pensamiento, en nuestras oraciones también. No es solo el leerla, es el compartirla también. Porque cuando compartimos, el corazón está dando gloria al Señor. Y es así. Pero cuando uno comparte, es que cree lo que ha leído. Y cuando uno cree, da gloria al Señor. Porque no tenemos otra manera de darle gloria al Señor sino creyendo. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a medir sus cosas? ¿Dónde vamos a hacer un certificado? Es cuando creemos que Dios transmite esa misma vida que está en su palabra, que es Él, a nuestro espíritu. Y cuando creemos así, entonces hay el gozo y el privilegio y el deseo de compartirlo con otros hermanos. Así que leer la palabra del Señor continuamente es un gran privilegio. Leerla todos al mismo tiempo, es decir, hacer una lectura en la que todos pasamos por los mismos libros y capítulos cada semana, es un privilegio muy grande. Poder compartir lo que el Señor ha hablado a nuestros corazones es un privilegio muy grande. Así que estamos envueltos en privilegios y a veces uno se queda con una parte. Pero qué bueno es tomarlo todo. El Señor nos da, ¿por qué no tomarlo todo? Y de paso, saber que lo que compartimos, aunque nos parezca que es no es tan erudito, no es tan. Todo eso son consideraciones del enemigo, porque cuando compartimos, compartimos algo, no por obligación, ni por cumplir con una necesidad, sino porque el corazón, como Dios le da a entender, entiende, vive, recibe y quiere compartir con los hermanos. Simplemente es algo muy libre, muy voluntario, pero que a la vez está siendo bendición para los hermanos. Es así, ¿verdad? Bueno, este primer libro de los leyes, de los reyes, abarca un periodo de 118 años. Desde el año 971 al año 853 antes de la venida del Señor. Y como siempre hay tantas cosas que Dios sabía, ordenó y que vivieron las personas que tenemos en la descripción, en el testimonio de la Escritura, tantas cosas que Dios ordenó para mí y para ti, para nuestra enseñanza, las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Así que cuando simplemente lo tomamos como cosas que pasaron, anécdotas, circunstancias de aquellos tiempos, estamos perdiendo el mensaje de Dios. Dios nos está hablando. Mi padre me habla con todo lo que ha hecho a través de la historia, con sus hijos y con los creyentes, los no creyentes, con los que se rebelaron contra él. Me está hablando continuamente. para que yo vaya siendo conformado a Cristo, para que al ver a Cristo vea lo que Dios quiere de mí. Y vea la gran diferencia que hay con tantos que han pretendido y que han estado y que han sido bendecidos con el Señor Jesús. Y el corazón se abra, se entregue, se rinda. Como se ha dicho hace un rato, ¿verdad? Lo que quiere el Señor es nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Esto es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Y a veces lo que queremos es darle no sé qué cosas. Y a ver si el Señor nos pone una banderita de mérito, ¿no? Si lo que quiere el Señor es el corazón. Es cuando uno le da el corazón, cuando entra en ese mirar y ver la luz de su rostro y quedar fascinado y adorarle y darle gracias por cada cosa que está dándonos a vivir y darle gracias por nuestra vida, porque Él la está sustentando y la está regando y alimentando, y también por la vida de nuestros hermanos, porque vamos viendo todo el ambiente y vamos viendo también el ambiente del que nos da testimonio la Escritura en esos tiempos, y vemos cómo Dios está obrando en nosotros de manera maravillosa en este tiempo, ¿verdad? Así que la fe verdadera tiene su origen, su sustancia, su ámbito, su fuerza, su perseverancia y su garantía en Dios. Nada externo, ninguna circunstancia, ninguna apariencia de éxito o fracaso afirma o debilita la fe. Es de otra naturaleza. Desciende de Dios a nuestro propio espíritu, ¿verdad? Algunas personas que han sido o son altamente dotadas o simplemente personas que son dotadas por encima del nivel medio, destacan por algo, aunque no sean lumbreras, pueden mostrarse firmes y fieles cuando tienen objetivos de poder, de autoridad, de influencia, de nombre, de prestigio o de riquezas que se proponen alcanzar. Y esto lo tenemos, por eso nos enseña la Escritura, ¿no? Está claramente expresado en esta lectura, pero también en la vida de hoy. Está claramente expresado, ¿verdad? Así que algunos se someten externamente a aquellos que Dios ha establecido para guiar y dirigir a sus hijos, a su pueblo, a su iglesia, dentro de este ámbito de la cristiandad actual profesante, pero solo aguardando el tiempo, el momento y la ocasión para tomar ellos el mando. Aquí tenemos lo que vemos en la Escritura, que sucedió por años, ahí aguantando, pero aguardando y sin perder el objetivo, ¿verdad? Mientras tanto, muestran fuerza, valor, firmeza y, entre comillas, fidelidad, tratando de aparecer como ejemplos, pero en su intimidad solo están cultivando y exhibiendo su amor propio y preparando al pueblo de Dios, tratando de usar su dotación para ganar los corazones de ellos, introduciendo dudas, juicios y críticas de manera larvada, aprovechándose de las circunstancias difíciles y de la debilidad de los creyentes, buscando aparecer como confidentes, comprensivos y amorosos con las limitaciones y debilidades de los débiles, haciéndoles ver lo deseable que sería para los sencillos y débiles creyentes el cambio de liderazgo. Cambio del actual o actuales puestos por el Señor, cambio a estos líderes. De manera que, llegado el momento, estén dispuestos a seguirles aún en contra de lo que Dios les ha estado enseñando y mostrando en las vidas de aquellos que Él puso como ejemplo y en los que Él manifestó su nombre. Esto lo tenemos bien claro en esta lectura y en toda la experiencia del pueblo de Israel, especialmente en ese tiempo de los reyes, ¿verdad? Y lo tenemos muy claro en este tiempo de hoy. Y si no, entonces perdemos lo que el Señor nos enseña. Simplemente grabamos un vídeo de lo que pasó entonces y no entendemos lo que el Señor está hablándonos hoy, ¿verdad? Algunos se revelan usando esa dotación recibida de Dios para levantar emociones, manipulando los sentimientos de las congregaciones, produciendo lo que llaman momentum y generando catarsis. Otros esperan pacientemente el declive por la edad o por la disminución de las fuerzas de los que han estado conduciendo el rebaño del Señor, esperan pacientemente para renovar, entre comillas, para actualizar todos los que los creyentes han recibido de los que Cristo puso. Todo es diseño y manipulación del príncipe de este mundo y es gestado en la incredulidad de esos dotados que se creen fuertes y la incredulidad de los sencillos creyentes que se ven muy por debajo de esos emprendedores, forjadores de programas, de acontecimientos, de eventos, que saben utilizar la psicología, los ingenios y dispositivos de la tecnología y las leyes del marketing para generar sensaciones de que algo está pasando, de que Dios les está visitando, sensaciones que desaparecen al terminar los eventos o exhibiciones, dejando vacíos a esos ingenuos creyentes que necesitarán enseguida el anuncio de nuevos acontecimientos más atractivos aún para que no se aperciban del engaño. Supongo que nos damos cuenta y que reconocemos el tiempo porque hay tantos ejemplos y tanta propaganda y tanto puede ser visto, aunque no es el terreno para nuestra ocupación, ¿verdad? Pero es ahí, ¿verdad? Así que bueno, si todo un programa, unas actividades, unos eventos, el uso de toda esa tecnología, de todas esas capacidades, producen ese efecto en uno que se llama creyente, pero que realmente no está creyendo al Señor. Pero cuando se termina esa presión, empiezan a bajarse y empiezan a encontrarse con vacío porque no han estado siendo alimentados por el Señor. Entonces, de seguida, lo que conviene es el anuncio de otra cosa más fuerte que va a venir enseguida y que hay que prepararse, y así se olvidan de que necesitan comer y no reciben alimento, ¿verdad? Esto es lo que está pasando en nuestros días. Esos hombres y mujeres siguen famélicos, es decir, con hambre, sin verdadera vida, sin auténtica paz, sin completa libertad, sin plenitud permanente de gozo, sin conocimiento íntimo del Señor como su propia vida y su vivir. Lo vemos, ¿no? Esto es, supongo que al haber leído sabemos que esto es lo que estaba pasando también en aquel tiempo y lo que está pasando a lo largo de toda la historia, y especialmente en este tiempo en que hay tanta disposición de herramientas para producir esas cosas, ¿verdad? Pero gracias a Dios, los verdaderos fieles lo son hasta la muerte. Y esto es algo que el Señor lo dice tan claro, ¿verdad? Lo son hasta la muerte. No hasta la muerte de los demás, sino hasta la muerte suya, ¿verdad? De manera que ninguna oleada los sacude y los hace cambiar de dirección o criterio. Ellos no cuentan con su fuerza. Son los escogidos de Dios. Ellos cuentan con la fidelidad y el nombre de Dios, con su palabra, con su espíritu y su propósito. No se apoyan, ni aprovechan, ni son envalentonados ni hundidos por ninguna circunstancia. Y es esa fidelidad de fe hasta la misma muerte que testifica de la autenticidad de la elección del corazón de esas personas. Y en esta lectura tenemos las elecciones del corazón expuestas por la palabra en vidas reales, vidas hasta el final, ¿verdad? De personas que estaban dentro del ámbito del pueblo de Dios y en unas circunstancias muy concretas en las que Dios estaba mostrando su gracia, su poder, su fidelidad, su gloria, ¿verdad? Bueno, hemos visto a Amnón, el primogénito de David, aparentemente sujeto a su padre y viviendo como hijo del rey, en realidad mentiroso y engañador con su padre, fornicario y violador y aborrecedor con su hermana. Absalón, tercer hijo de David, vengativo, rencoroso, homicida, fratricida, sin arrepentimiento, dotado física, intelectual y emocionalmente como comunicador. Pensaba que lo entendía todo mejor que su padre. Aparentando sujeción a su padre mientras fraguaba sus planes, estaba siempre resuelto a hacer su proyecto, el propósito de su corazón. Fue hablando con las gentes que tenían que depender de su padre por su propia cuenta, no sujeto a su padre, ni aprobando su manera de hacer las cosas, ni creyendo, por tanto, que Dios lo había puesto y que era el Señor el que hablaba en su padre. El problema siempre es, como hemos estado hace un momento diciendo, es que no creían en el Señor. Y claro, si uno que no cree en el Señor, pero está dotado y en una situación de autoridad, habla a otro que no cree en el Señor y que está bajo autoridad y con una dotación mucho más baja, el otro le sigue. Es de incredulidad a incredulidad. ¿Dónde está el problema? Que no creen. Eso es así, ¿no? Así que Absalón no creía realmente que el Señor había puesto a su padre y que David estaba sujeto al Señor. Se mantuvo por años aparentemente sujeto a su padre, pero fue preparando al pueblo, a la congregación del Señor, escuchándoles, comprendiéndoles y haciéndoles desear que fuera él, no su padre, el que reinara. Robó el corazón del pueblo. Finalmente se hizo paladín de los desobedientes y resentidos como Ahitofel, que fue un hombre capaz y sabio y elevado en estima y en consejo, pero que tampoco creía verdaderamente que David era puesto por Dios y que Dios hablaba en él, y que tenía amargura y rencor contra él por el pecado que David cometió con Betsabé. Vamos viendo, todo esto se está gestando por años y la apariencia es de que son fieles y están de acuerdo y están sirviendo a David y están por dentro buscando cómo hundirlo. Y esto en un periodo de 5 años, ¡oh, qué gente más estupenda! 10 años, ¡oh, qué gente tan fiel! Pero cuando llegan más adelante, dices, ¿pero qué es lo que había? Lo que después se manifiesta, ¿verdad? Así que cuando Absalón consideró que había completado su obra, se manifestó, engañando a su padre, se manifestó como homicida y parricida. Tenemos después a Joab, dotado de inteligencia, de fuerza, de capacidad para la lucha, valentía y exaltado un lugar de poder y autoridad que según los hombres había ganado, como nos dice en el primer libro de las Crónicas 11:6. Su corazón era celoso, envidioso y homicida. Quería ser el jefe y destruía al que pudiera competir con él, aun si David lo había elegido en lugar de él. Mató a Abner en venganza por la muerte de su hermano Asael en contra de lo que David le había dicho a Abner y en tiempo de paz. Mató a Absalón en clara y conocida desobediencia a David. Finalmente halló ocasión en la rebelión de Adonías para ponerse de su parte en contra de David y perpetuar así su cargo de poder y autoridad en el pueblo de Dios. Ahora, si él se pone con Adonías, entonces David, ya viejo, entonces continuaría siendo jefe del ejército con Adonías, porque ya David ya era viejo, ¿verdad? Estuvo 40 años al lado de David, es los años que reinó David, 40 años y 40 años también a Salomón. Aparentemente sujeto en todo a David como puesto por Dios, pero se manifestó rencoroso, vengativo, buscando solo su propia promoción, autoridad y gloria a la sombra de David. Tampoco creyó completamente que Dios había puesto a David. Juzgó lo que David había mandado y aprovechándose de su cargo y poder, hizo lo que quería hacer. Cuando llegaron ocasiones en las que su verdadero corazón y su irreversible elección se mostraron, desobedeció las órdenes y la voluntad de David, asegurándose o procurando asegurarse su continuidad en el mando del ejército. Consciente de que su corazón le había descubierto repetidas veces en asuntos verdaderamente graves, se unió a la rebelión de Adonías contra David. Él sabía que David mandaría a Salomón que lo sustituyera por otro, así que se unió a la rebelión de Adonías. Fue esforzado, capaz, valiente, unido externamente a David por 40 años, pero en su corazón no estuvo unido, sino juzgando a David e imponiendo su voluntad cuando se presentaron las ocasiones de hacerlo. Ni creyó plenamente en el Señor, ni creyó, por tanto, que fue Dios quien eligió, puso y guió a David. ¿Damos cuenta de esto? Como hemos hecho la lectura, no hace falta ir repitiendo versículos, ¿verdad? Adonías era el cuarto hijo de David, nacido en Hebrón, bien dotado, atractivo e inteligente y de unos 30 años, como lo describe la palabra. Aparentemente estuvo sujeto a su padre David, pero tampoco creyó a Dios, ni la elección de su padre por parte de Dios, ni la elección de Salomón por Dios y por su padre como sucesor de David en el trono. Llegado el momento en que la vejez y la limitación de David apuntaban a una próxima sucesión de Salomón, se sublevó contra su padre. Si la sublevación prosperaba, implicaría el asesinato de su hermano Salomón y de la madre de este, Betsabé. Como lo dijo Natán y como lo dijo también Betsabé a David. En esa etapa y momento de la vida de David, solo los verdaderos fieles hasta el fin permanecieron con él. A estos, como se ha estado compartiendo también, ya no los invitó a Adonías, porque sabía que eran fieles creyentes insobornables. Qué precioso es esto, ¿verdad? Así que cuando todas las oleadas de la corriente va a dar carta de naturaleza a un cambio en el entendimiento de la palabra de Dios y una adaptación a la corriente de la generación, entonces todos se ponen de acuerdo, pero cuando hay auténticos creyentes no quieren saber nada con ellos, no los invitan. ¿Por qué? Porque van a encontrarse al Señor a quien ellos están negando para mantener su poder y su influencia en el mundo, ¿verdad? Todos estos vivieron bajo el reinado de David, aparentemente sujetos a él y reconociéndole como padre y o como rey, participando de las bendiciones que Dios dio al pueblo con David y por causa de la obediencia de éste, pero ninguno de ellos fue íntegro en su corazón para con Dios. No creyeron en la verdad vivencial de la comunión de David con Dios. No creyeron que Dios le guiaba en todo, pese a todas las evidencias en la vida, fe y dependencia de Dios que David mostró. Aunque le estuvieron externamente sujetos, no fue así en sus corazones. Pensaban que David se equivocaba en muchas cosas, que ellos veían mucho más claro que David lo que se debería estar haciendo. Le juzgaban y pensaban en sus corazones que ellos lo harían no solo diferente, sino mejor. Todo esto está siempre, en cualquier tiempo en el que hay un pueblo de Dios y en el que Dios pone a alguien, como nos dice bien claramente en la palabra, en Efesios 4, esos textos que tantos eruditos actuales niegan por completo y que lo ha hablado Dios, ¿verdad? Bien, Dios traza el camino y las circunstancias de cada uno para que haya lugar a que todo su corazón quede completamente expuesto en el tiempo y en el espacio, en la historia. Algunos se mantuvieron, como hemos visto, aparentemente fieles y esforzados hasta por 40 años, pero al final todo ha de quedar expuesto. Así es con la vida de cada uno de nosotros. Y esta es la enseñanza, ¿no? Todo lo que hay realmente está desnudo ante los ojos de Dios. Y aunque nosotros queramos convencernos de que estamos haciendo, consiguiendo y siendo fieles, Él ve exactamente cómo estamos. Y aunque podamos tratar de convencer a otros de nuestra fidelidad y de nuestro compromiso, no solo lo ve, sino que hará que se muestre. Porque es Dios. Llegará un momento que, al igual que todos estos, nuestro corazón quedará desnudado para la eternidad, ¿verdad? Así que es para nuestra enseñanza. De otro lado vemos cómo se cumplió todo lo que el Señor dijo, pues a los hijos de Elí, y cómo al final, y pese a todo el tiempo que el Señor lo tuvo con David, Abiatar no era fiel, ni creía del todo, ni en Dios, ni que Dios había puesto a David, ¿verdad? Y así terminó apartado por completo del sacerdocio por Salomón. Así que tenemos situaciones. David, ya lo hemos compartido, y fue puesto como un tipo del Señor Jesús en su lucha contra el enemigo y contra aquellos que querían tener poder en el pueblo de Dios, hasta que fue entronizado. Y esto es un tipo de el Señor Jesús siendo perseguido hasta la muerte, hasta que fue entronizado en el cielo, ¿verdad? A partir de ahí hubo un reinado glorioso de David, venciendo al enemigo, y así estamos nosotros para vencer a todo al enemigo siempre, para sentarnos con él, porque ya estamos sentados, pero para cumplir, recorrer ese trecho que nos queda para esa experiencia plena de estar donde ya nos ha puesto el Señor. Y después tenemos a Salomón, que es un tipo y una figura puesta por Dios del reinado milenial del Señor Jesús, cuando todo estará en completa paz, no había enemigos por ningún sitio, ¿verdad? Exactamente. Y todas las riquezas y todas las cosas de Salomón son tipos que señalan al Señor Jesús ya en su reinado milenial. Vemos que Salomón, desde el mismo inicio y para el mismo inicio, se deshace de todos los que habían sido infieles, desleales, y habían buscado, aún en el lugar de servicio a David, su propia promoción, nombre, poder y éxito. Él lo sabemos, ¿verdad? Y el Señor nos habla que cuando Él venga, reunirá, y muchos que han dicho esto y lo otro dirán, no, no os he conocido nunca. Pero si hemos sido nosotros líderes cristianos, ¿no? Y tenemos como Salomón va uno por uno, nos va eliminando. Estamos viendo lo que va a pasar. El Señor va a dejar limpio en su reinado de infieles, de incrédulos, de hipócritas, de falsos creyentes. Ahora tenemos los fieles, Natán, Sadoc, Benaía, Elías, Eliseo, y también que cuando los gobernantes del pueblo han descendido hasta el fondo de la desobediencia, los gobernantes y el pueblo, el compromiso con las naciones y con la rebelión establecida como ley por el uso y la costumbre, los tenemos claramente expuesto en Acaz y en Jezabel. Entonces tenemos las señales, la sequía, la lluvia torrencial, el fuego descendiendo del cielo y consumiendo el holocausto, el pueblo guardando silencio en compromiso con el mundo, con los demonios, proclamando postrados que Jehová es el Dios ante la sacudida y la emoción levantada por las señales, pero permaneciendo sin creer ni arrepentirse en la vida diaria. Sabemos, ¿no?, cuántas señales se hacen hoy, y hay gentes que tiemblan y se caen y dicen y proclaman y lloran y no hay nada. No hay nada, ni el más mínimo conocimiento del Señor, ¿verdad? Siguen siendo idólatras, como el pueblo de Dios lo era en el tiempo de Elías, ¿verdad? Pero tenemos también la expresión de la fidelidad de Dios. Me he reservado 7.000 hombres. ¿Cuándo? Cuando Elías dice, solo he quedado yo. Me buscan para quitarme la vida. Es decir, dicen, yo me he reservado 7.000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal, ¿verdad? Así que es la fidelidad. Por eso tenemos que creerle. No que ver, examinar, contar, hacer cuadros. No, 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 creerle, creerle. Él es fiel Y aún en esa circunstancia mantuvo a 7.000 hombres fieles que estaban fuera del alcance del conocimiento del propio Elías, ¿verdad? Bueno, tenemos muchas cosas ahí como también pues para aprender, ¿no? El orden, la disciplina, la administración, los responsables o gobernantes sujetos y dando cuentas al que está puesto por Dios para dirigir su obra. En el capítulo 4 dice, los jefes que tuvo Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Eliorev y Ahías, hijos de Sisa, secretarios, Josafat, hijo de Ailud, canciller, Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y así va dando toda esta descripción de los nombres de las personas. Dice, tenía Salomón 12 gobernadores, sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos. Sí, tiene los que puso, los jefes y los gobernadores. Después, en el tiempo de Salomón, nos dice en el versículo 20, Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo y bebiendo y alegrándose, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Así que, y nos dice la provisión de Salomón, es decir, el orden, la disciplina, cómo colaboraban todos en este tiempo en que Salomón, como figura y como tipo del Señor Jesús en el milenio, estaba en ese esplendor, ¿verdad? Luego tenemos la edificación del templo a los 480 años desde la salida de Israel de Egipto, y hemos visto y se ha comentado pues la grandeza del diseño del templo y los materiales, y pues algo tremendo, porque lo leemos y a veces como uno ni puede reconstruir la arquitectura de lo que dice aquí, pues lo lee uno para pasar, ya está, capítulo, ¿no? Pero qué tremendo todo, los materiales, la cantidad de personas puestas para el trabajo por Salomón, es que lo lees y te quedas un poco, es tremendo todo. Es la gloria que Dios le dio a Salomón porque era figura del Señor Jesús reinando en el milenio. Así que después de 7 años, en el mes de Etanim, el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne, lo tenemos en Números 29 y Levíticos 23, la fiesta solemne era el día 15 de Etanim, posteriormente Cisri, el mes séptimo, en el día primero, o sea, inicio de la fiesta de los tabernáculos, que es figura del milenio. O sea, todo esto está hablándonos de lo que Dios ya ha ordenado, y esa figura va a pasar en la realidad, pero en la majestad, en la perfección, en el poder, en la gloria del Señor Jesús, ¿verdad? Ahora tenemos también la realidad del curso del pueblo. En el tiempo en que Israel está en su tierra bajo el gobierno de los reyes, un periodo que abarca unos 345 años, el mismo Salomón desobedece a Dios, el hombre más sabio, más instruido y dotado, y vemos las consecuencias como desobedece al final a Dios. Porque tenía tanta capacidad, tanto coeficiente intelectual, tenía tantas posesiones, tenía tanta autoridad, tenía tanta gloria, que casi lo que él se le antojaba tenía que ser, pues, eso, ¿no? Pero ahí empezó a desobedecer a Dios, y claramente en las Escrituras, ¿verdad?, que nos hablan de todo lo que el Señor había dicho que no se debía de hacer cuando entraron en la tierra, y él desobedeció. El hombre con mayor coeficiente intelectual, mayor erudición, mayor capacidad administrativa, mayor autoridad, poder y riquezas en la humanidad de su tiempo, directa y personalmente bendecido por Dios, con conocimiento personal de la revelación natural y especial de Dios, porque él mismo oyó la palabra de Dios directa a él, siendo él mismo objeto de la fidelidad, la ordenación y la gracia de Dios. Y como dice el mismo Salomón en Eclesiastés, ¿qué podrá hacer el que venga después de él, ¿no? Es que Dios nos enseña para que nos demos cuenta, ¿verdad? Que no es la capacidad, la dotación, el propósito, el esfuerzo, el ímpetu, la constancia, es la fe. La fe desde la desnudez de uno, desde el aceptar que el Señor envió a buscar a lo que no es, a lo débil. Qué hermoso, ¿verdad? Es a partir de ahí que empieza el corazón a recibir la gracia del Señor, libre del criterio de uno mismo, del amor propio, de cómo se deben de hacer, no se deben de hacer las cosas, de cómo me mirarán o no me mirarán. Uno es completamente libre, está recibiendo esos torrentes de agua viva. Es una maravilla, ¿verdad? Así que todo el acopio de riquezas puede ser, en Salomón, típico, puede ser sombra de las riquezas espirituales del reinado milenial del Señor Jesús, por lo que no hay censura en la escritura de esa conducta de Salomón en cuanto a esas riquezas, ¿verdad? Pero sí que es claramente denunciado por la escritura el pecado de la apostasía en el que incurrió Salomón al desobedecer las inequívocas instrucciones del Señor en cuanto al emparentamiento con las mujeres extranjeras, que sabemos que está muy claramente expuesto en la palabra del Señor. Así que Salomón debió morir entre los 59 y los 60 años. Este es un cálculo de Edersheim. Así que la promesa de Dios de alargar los días de Salomón estaba condicionada a su obediencia. En el capítulo 3, versículo 14, y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Pero no anduvo. Así que no alargó el Señor sus días, ¿verdad? Tenemos también la infidelidad de Roboam y también toda la incredulidad de Jeroboam, porque mira que fue claro, ¿no? Cómo el Señor eligió a Jeroboam, cómo se le profetizó exactamente que tendría 10 tribus, que era Dios que se las daba, y después quiso apartar al pueblo de Dios para que no se fueran detrás de Roboam y que no fueran a los mandamientos de Dios, a ir a adorar a Jerusalén, al templo, ¿verdad? Así que vemos todo lo que va naciendo de los corazones, aun si han recibido directamente una profecía, la palabra de Dios, y no la creen, ¿verdad? Así que, a pesar de la clara evidencia de que era el Señor quien le había puesto de rey, a pesar del fiel cumplimiento de la profecía que recibió antes por boca de Ahías, no tenía fe en Jehová y se sintió puesto por el pueblo. ¿No? Recuerda esto a Saúl y todos aquellos que de alguna manera, como hoy también, hay ministros o pastores o apóstoles que son puestos por el pueblo. ¿Y qué pueden hacer? Agradar al pueblo siempre. Cuidado que no digan una cosa que ofenda al pueblo porque nos van a quitar, ¿verdad? Estos pueden decir, si tú vuelves en paz, Jehová no ha hablado por mí. Es decir, te van a matar. Es igual. Encerrarlo y ponerlo con pan y agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Si tú vuelves en paz, Jehová ha hablado por mí. Es decir, sé quién me ha enviado. Y si eso me cuesta el estar en la prisión, me da lo mismo. Estos son creyentes, ¿verdad? Bueno, el temor de que el pueblo obedezca la palabra de Dios y el líder o los líderes pierdan su estatus de autoridad, prosperidad y poder. Ponen al ídolo de las obras del hombre para dirigir la admiración del pueblo de Dios hacia ellas. Establecen un orden de liderazgo con base en el hombre. Líderes que llevarán al pueblo no al consejo de Dios, sino al de la conveniencia y estrategia de quien los ha puesto, suplantando y negando a los verdaderos siervos puestos por Dios. Interpretan la escritura conforme a su conveniencia, cegando al pueblo en cuanto al cumplimiento de los tiempos, de la manera que no puedan discernir el punto de la historia en el que se encuentran. falsifican el sacerdocio de Cristo y con él todo el establecimiento personal de los apóstoles, pastores y maestros en total dependencia de él. Así que nos dice, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo se hubiera ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Tenemos la profecía también que se cumplió 271 años antes, o 271 años se dio la profecía antes de que tuviera efecto, más los 18 años de Josías, 289 años antes, cuando fue a Betel, aquel profeta, y le dijo que el altar se quebraría y que el Señor levantaría a Josías. Bueno, faltaban casi 300 años para que Josías fuera levantado. Ni existía, ni nadie sabía que le iban a poner Josías, ni cómo había de salir, dónde había de salir. El Señor dijo, el Señor levantará de la casa de David a Josías, ¿verdad? Y hará todo esto, quemará los huesos de los sacerdotes en este lugar. Y pasó exactamente, es que el Señor es Dios, o le creemos o no le creemos. Ahora, cuando Dios nos ha hablado dándonos una misión que cumplir, aun si un ángel del cielo nos dice otra palabra o interpretación, ha de ser tenido por anatema. Pues estamos en contacto directo con él o no, ¿verdad? Es así, ¿no? Y es lo que dice Pablo. Si aun nosotros un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Te aseguro, Pablo? Espera un momento. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, por si no te has enterado. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bueno, la carrera de las 10 tribus hacia su deportación. Nadab reinó 2 años, hizo lo malo como Jeroboam su padre. Baasa reinó 24 años, hizo lo malo como Jeroboam. Ela reinó 2 años, hizo lo malo como Jeroboam y como Baasa su padre. Estoy citando el primer libro de los Reyes, capítulo 15 y capítulo 16. Zimri reinó 7 días, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió haciendo pecar a Israel. Omri reinó 12 años, hizo lo malo, peor que todos, dice la palabra de Dios. Acab reinó 22 años, hizo más mal que todos los anteriores reyes para provocar la ira de Dios. Fijaos, todo esto es toda la historia de lo que estaba haciendo el pueblo de Dios, ¿verdad? Y cada vez más mal, más mal, más mal, más empecinados en desobedecer a Dios y provocarle, ¿verdad? Así que en el primero de Reyes 21-25 dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Así que con Acab, la institución real, siguiendo en el pueblo, tocó la línea de fondo de la maldad, la rebeldía y la obstinación. A partir de ahí, Dios, en su misericordia, longanimidad y justicia, envía su ministerio profético permanente, empezando por Elías, y vemos la vida de Elías, qué maravilla, ¿verdad? Y después, como se ha compartido también la de Eliseo, y cómo el pueblo, cuando ve señales evidentes, poderosas de Dios, dice Jehová, ¡ah, es el Dios! Y se postra. Y después sigue completamente rebelde y no quieren creer. Es decir, que no va por ahí, ¿no? No va por las señales. Es creer a Dios. Hoy también muchos buscan señales y hacen señales. Vengan de donde vengan, pero las hacen, ¿no? Y hay gente que se siente movida por las señales. Y sienten o arrepentimiento y cosas, y después siguen igual. ¿Por qué? Porque ha sido solo una respuesta, una manipulación emocional. Bueno, después tenemos la lluvia que Dios envió al pueblo. Después el pueblo está ya en incredulidad endémica, ya no hay remedio, y Elías se descorazona. Después Dios tenía y guardaba su remanente en medio de una atmósfera tan densa de pecado y de incredulidad. Y tenemos el llamamiento y la respuesta de Eliseo. Dios tenía un obrero que iba a unirse a Elías en su ministerio y a dejarlo todo, como se ha compartido también, completamente todo, su familia, su hacienda, su empleo, sus herramientas, sus bueyes, su arado, para ser desconocido, ignorado, desoído, para ser un oprobio y tropiezo al sistema y a la sociedad del pueblo de Dios. Iba a responder sin titubear, instantánea, irreversiblemente y de por vida, hasta la muerte. Tan hermoso, ¿verdad? Hasta la muerte. Y pues terminamos con algo, porque hay tanto, ¿verdad? Bueno, Ocosías reinó 2 años, hizo lo malo, anduvo en el camino de su padre, en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam. Y en el reino de Judá, Roboán reinó 17 años, hizo lo malo, enojaron a Dios más que todo lo que sus padres habían hecho. Así que la primera pérdida en Jerusalén a causa del pecado la tenemos al 5º año del rey Roboam, que subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y lo saqueó todo. Bueno, en el capítulo 14, ¿verdad? Tenemos a Abías o Abiam, que reinó 3 años, la tercera generación de Salomón. Hizo lo malo, anduvo en todos los pecados que su padre había cometido. En el capítulo 14, Asa reinó 41 años e hizo lo recto como David. Y hasta aquí. Y vemos que todo esto, hasta aquí lo que hemos estado leyendo y viendo. ¿Y cómo terminó todo? Pues todo el pueblo siendo deportado. Primero las 10 tribus de Israel y después Judá. ¿Por qué? Por el empecinamiento en desobedecer a Dios y en mantenerse en que ellos tenían razón en hacer lo que hacían como pueblo de Dios, ¿verdad? Así que aprendemos también la verdad de Dios, su poder y fidelidad en llevar a cabo todo su consejo en el cumplimiento del tiempo por el señalado, aún en medio de la incredulidad, rebelión y apostasía de su propio pueblo. Y también aprendemos de su gracia soberana en algunos creyentes fieles en ese ámbito y atmósfera de incredulidad y pecado. Los tipos que anunciaban y apuntaban a la persona, la vida y la obra del Señor Jesús de Nazaret, su ser rechazado y su triunfo sobre el mal y su entronización en el cielo y a su reinado milenial. Así que, como resumen, como ya hemos estado compartiendo, como dice la palabra de Dios, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. En Apocalipsis 2, dice versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En Apocalipsis 3, 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, teniendo poca fuerza, Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y literalmente dice: no amaron sus almas hasta la muerte. Este es los verdaderos creyentes, hasta la muerte, creen del todo, al coste que sea, en el Señor Jesús. Así que Dios nos instruye y advierte por medio de las vidas que han manifestado su elección en la historia para que no caigamos en esas trampas. Hoy está lleno ese mercado y hay constantes presunciones y actuaciones en el escenario del teatro de la mentira. Presunciones y, entre comillas, demostraciones de poder de tantos que se autodenominan ungidos, apóstoles, profetas y pastores. Gracias a la palabra del Señor y a su fidelidad, tenemos la seguridad de que las verdaderas ovejas suyas no irán ni seguirán a esos hechiceros de las comunicaciones. ¿Qué dice el Señor? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Es tan claro, ¿verdad? El que se extravía es porque quiere extraviarse, porque no quiere creer al Señor, ¿verdad? Porque el Señor es luz. ¿Cómo es la voz del Señor? El que es oveja del Señor conoce, reconoce la voz del Señor. No la voz de un predicador que tiene una gran voz. No, la voz del Señor, la voz espiritual del Señor, la reconoce, ¿verdad? Y le sigue, ¿verdad? Otra vez el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Todo esto está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, los versículos del 1 al 5 y del 27 al 30. Así que gracias al Señor porque es tan maravilloso, gracias porque tiene tanto cuidado de nosotros, porque nos cuida tanto, y entendemos que toda la vida ha sido diseñada por el Señor y que vidas enteras que han tenido dotación, que han tenido un lugar de importancia y de autoridad, pues y que han mantenido una conducta externa de fidelidad, de compromiso, pues Dios los ha dejado hasta que se ha puesto de manifiesto lo que había en sus corazones. Eran incrédulos, eran traidores, eran homicidas, tantas cosas, envidiosos. ¿Y para qué está esto escrito? Bueno, porque sucedió, porque Dios obró así, nos lo quiere mostrar. ¿Para qué? Para que aprendamos. Que aprendamos a creer en Él, aprendamos a dar nuestro corazón al Señor, darle gloria creyendo siempre en Él. Aprendamos a recibir su amor en nuestro corazón y a conducir ese amor que recibimos de Él hacia nuestros hermanos, amándolos. En su limitación, en su debilidad, Dios ha escogido a lo débil, a lo menospreciado, a lo necio, a lo que no es. Son mis hermanos, junto conmigo. Cuando podemos ver a las ovejitas del Señor y podemos amarlas, en lugar de juzgarlas, menospreciarlas, poner ahí, ¿quién es el acusador de los hermanos? que nos acusaba delante de noche y de día delante de Dios. Satanás, en lugar de estar acusando ni dentro ni fuera, ni en chismes, están amando a las ovejitas del Señor, amándolas de verdad. Y como se ha compartido, sentirnos en este gran privilegio de poder estar unidos juntos, de poder mirar al hermano o a la hermana al fondo de su alma, sabiendo que estás amándola. ¿Cómo es? No que estás aceptando un papel que te presenta, sino sabiendo cómo es. Débil, limitado, como tú y como yo, como todos, ¿verdad? Y regocijándonos en la fidelidad de nuestro Salvador, de nuestro Dios, de nuestro Creador, y en poder alimentarnos juntos de su palabra, como el día de hoy. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Si eres oveja del Señor, oyes su voz y no sigues al extraño, porque no conoces la voz del extraño, aunque te diga que es poderoso, que está ungido, que tiene, que aunque te haga señales, no oirá, no le seguirás porque huirás de él, dice Dios. Así que Él es nuestra seguridad de que nos guarda. En su mano nadie las arrebatará de mi mano. Y qué vida tan hermosa, tan maravillosa, qué garantía tan grande nos da el Señor y cómo también nos instruye y nos advierte para que no nos dejemos seducir por todas las apariencias que siempre han estado y que en este tiempo están multiplicadas por la facilidad de medios que hay y de instrumentos y de chismes que inventan para poder hacer luces y sonidos que van de un sitio para otro y todo esto. Bueno, no es el Señor. Como le hemos cantado, ante ti el sol palidece y te quedas fascinado con él y no necesitas de teatros, ni de equilibristas, ni de actores para que te muevan el corazón. Solo con mirarle el corazón se deshace en él y él te hace ver tu miseria, tu indignidad, tu pecado, pero también te hace ver que lo ha borrado y que eres gozo para el Padre. ¡Oh, qué cosa tan grande, ¿verdad? Ahí estamos, delante de él. Gloria a su nombre.